Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por su presencia en medio de su pueblo. Nos gozamos y nos regocijamos, no en otro, sino en Él. Y a su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Hermanos, mientras los niños y los jóvenes salen a sus clases, si usted pudiera acompañarme al Evangelio según San Lucas, al capítulo 7. Perdón. Y en ese capítulo 7, en el versículo 18, mis hermanos, mire lo que acontece. Los discípulos de Juan. Lucas 7, 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Qué cosas, mis hermanos? ¿Qué cosas? Para saber qué cosas habría que ir un poquito hacia atrás, ¿verdad? Y dice en el capítulo 7, comenzando, y usted luego lo puede leer, hermanos, con más detenimiento y pidiendo que el Señor sea aquel que hable a nuestras vidas. Pero en ese capítulo 7, aquel centurión, hermanos, envió a ancianos de los judíos a preguntarle, a pedirle, a rogarle que sanara su siervo. Y cuando ya Jesús iba de camino, envió a otros amigos y le dijo, no es necesario que venga, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero di la palabra. La palabra de su poder, mis hermanos. Di la palabra. Y mi siervo sanará. Hermano, no era judío, no era levita, no era sacerdote, no era del pueblo de Israel. Pero creyó que tan solo por la palabra del Señor, hermano, su siervo sanaría. Qué precioso, mis hermanos. Y ahí en el versículo 11, hermano, dice que aconteció después de estas cosas. ¿Usted ve? ¿Qué cosas? Estas cosas. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Y usted conoce lo que aconteció allí. Pero yo quiero que en esta mañana veamos tres grupos, hermanos, tres clases de personas o de grupos que seguían al Señor. Y usted va a ver ahí dos de ellos. E iban con él muchos de quién, de sus discípulos. ¿Quiénes siguen al Señor? Sus discípulos. Pero mire quiénes más iban. Y hay una diferencia, ¿verdad? Porque dice, y. O sea, que está hablando de dos diferentes, de dos grupos diferentes. Aquellos que son sus discípulos, pero aquellos que le seguían también, dice. Y una gran multitud. Y en ese momento, usted puede ver también en el versículo 18 que no solamente habla de los discípulos de Juan, digo, de los discípulos de Jesús, ni de la multitud, sino que también habla de quién, de los discípulos de quién, de Juan. Así que en ese capítulo, del versículo 11 al versículo 18, vemos aquellas que son las multitudes que siguen a Jesús. Pero vemos los discípulos de Juan, ¿que quién siguen? A Juan. Y los discípulos de Jesús que le siguen a él. Y miren lo que vieron los discípulos de Jesús. Lo que vieron las multitudes. Y lo que vieron los discípulos de Juan. Dice en el versículo 21, porque hubo una pregunta, mis hermanos. Juan envió a sus discípulos a preguntar. ¿Eres tú el que habría de venir? ¿O esperamos a otro? Juan está en la cárcel en estos momentos. No va él directamente, pero dos de sus discípulos lo llama y les dice, id y preguntad, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y miren la respuesta que le dio Jesús. No se dice, ahí no dice, sí, yo soy el que habría de venir. Pero mi hermano, por sus frutos los conoceremos. Y por sus frutos conoceremos al Señor. Por lo que Él hace, mis hermanos, por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros hemos oído, por ello conocemos al Señor. Y dice, id, en el versículo 22 de ese capítulo 7, id, haced saber a Juan lo que habéis que... No te lo contó nadie. No te lo ha contado nadie, sino que tú mismo lo has visto y lo has oído. ¿Y qué es lo que has oído? Los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Hermanos, delante de aquella multitud, delante de sus discípulos y ahora delante de los discípulos de Juan, hermanos, los pobres se les anuncia el Evangelio. Pero aquellos que vinieron con necesidad delante de él, aquellos, la multitud, hermano, ¿qué fue lo que vieron? ¿Cómo recibieron? ¿Qué fue lo que vieron en Jesús? Porque cada uno de nosotros, yo le puedo preguntar a cada uno, ¿qué usted cree de Jesús? ¿Cómo usted ve a Jesús? ¿Qué usted me puede decir de Jesús? Y cada uno posiblemente me diga algo diferente. Pero aquella multitud que había visto a Jesús, mire lo que dice en el versículo. Vamos a tomarlo desde el versículo 12, en ese mismo capítulo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella, además de la multitud, además de los discípulos, mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, hermanos, qué precioso, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, lo dio a su madre. Y todos tuvieron qué temor, tuvieron miedo. Pero mire qué dice, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta, un gran profeta. ¿Cómo ven las multitudes al Señor? Un gran profeta. ¿Cómo yo veo al Señor? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Un gran profeta para nosotros, ¿verdad? ¿Qué quieren las multitudes? ¿Cómo ven al Señor? Como un profeta entre los demás profetas, mis hermanos. Como uno grande, pero sigue siendo uno más. ¿Eh? Él es el cumplimiento de la profecía, mis hermanos. En Él es que se cumplen todo lo que los profetas hablaron. Él es mucho más, hermano, que lo que es. Que un gran profeta. Él es el cumplimiento de la profecía. ¿Ven? Las multitudes, hermanos, las multitudes, ¿cómo ven al Señor? Si me acompañan, aquí en Lucas, el que es versículo 16, hermanos, ¿usted lo ve? Ahí, un gran profeta. Uno como otro cualquiera. Pero en Mateo, en el versículo 15, en el capítulo 15 en Mateo, acompáñenme un momento, hermano. 15. Y si puede dejar marcado, ¿verdad? Ahí en Lucas 7, porque estaremos regresando. Pero en Mateo, en el capítulo 15, y mire lo que dice el versículo 10. ¿A quién llamó? Llamó a la multitud. y le dijo, oír, oír y entender. ¿Pero qué aconteció en el versículo 12, después que Jesús habla? Entonces, acercándose sus discípulos, dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofenden cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él continúa hablando. En el versículo 15, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. ¿A quién está hablando, mis hermanos? A las multitudes. A las multitudes y a los discípulos. Y Jesús le dice, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿Ve? Las multitudes creen que es un gran profeta, mis hermanos. Pero no tienen entendimiento de quién es Él. No tienen conocimiento, hermano. No se les ha revelado quién es Él. Lo siguen por algún motivo, hermano. Lo siguen por alguna razón. Y yo quiero que me acompañen, hermano, también en el Mateo, ahí en el capítulo 14. Y en el versículo 13, miren lo que dice. Oyéndolo Jesús, ¿qué fue lo que escuchó? Juan el Bautista había muerto. Juan el Bautista había sido decapitado. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto, solitario, solo. Y cuando la gente lo oyó, ¿qué fue lo que oyó la gente? Entonces, le siguió. Le siguió a pie desde la ciudad. Miren que ya la esperanza de aquel pueblo, Juan el Bautista, aquellos que a ellos también habían llamado como profeta. Aún en el versículo 6 lo dice, porque lo tenían por profeta. En el versículo 5, porque tenían a Juan por profeta. Herodes tenía temor del pueblo porque a Juan lo tenían por profeta. A Jesús lo tenían ¿por qué? Por profeta también. Dios no está a la par de nadie, mis hermanos. Y sin ofender, mis hermanos, Juan fue un gran profeta. Y el mismo Jesús da testimonio de la obra de Juan. Pero Juan mismo señaló, yo no soy, Él es Él. Él es el Cristo. Y miren cómo después de la muerte, yo no sé cuántos días pasaron, ni si fue en el mismo día, no sé cuánto tiempo aconteció, pero era reciente. Juan había muerto, mis hermanos. Y la gente entonces empezó a salir de las ciudades. Muerto Juan, entonces empiezan a salir a buscar consuelo, a buscar refugio. Y miren lo que dice. Y saliendo Jesús, versículo 14, vio una gran, miren para allá, le seguía que una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. ¿Sabe que estaban como ovejas sin pastor? En otro pasaje dice que estaban confundidos, dispersos, necesitados, desorientados. En medio de su necesidad, buscando. Hermanos, buscando quién me pueda resolver. Buscando quién me pueda ayudar. Tal vez nosotros en algún momento hemos sido multitud. Podemos entender lo que está diciendo la palabra porque tal vez nos podemos identificar. Sí, hemos sido multitud. Pero mire qué precioso. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ninguno, hermano. Ninguno. Ninguno que vino a Jesús con una necesidad. Ninguno que vino enfermo, hermano. Ni ciego. Ni sordo, ni cojo, hermano, ni mudo, hermano. Ninguno se fue con las manos vacías. Aquel que vino a Jesús en medio de su necesidad, hermano, siendo multitud estamos hablando, No estamos hablando de que eran ni sus discípulos, ni sus más allegados, ni sus más cercanos. Estamos hablando de una multitud, hermano, que vino a él y que él hizo. Tuvo compasión y lo sanó. Y si usted lee los evangelios, se dará cuenta, hermano, de cuántas veces menciona que Jesús lo sanó. Y donde quiera que iba, sanaba. Aún la sombra de Pedro sanaba, mis hermanos. Ninguno que se acerca al Señor con una necesidad. Ninguno que le busca, hermano, regresará con las manos vacías. Dios sabe que concederá su milagro. El milagro que le pidió, ese milagro concedió. Y el que era ciego vio, y el que era sordo oyó, y el que era mudo, hermano, habló. Y así mismo dice la profecía de él. El cojo saltará, aleluya. Ninguno, hermano, ninguno que se acerca al Señor sale como llegó. La palabra del Señor, mis hermanos. Qué precioso. Pero cada uno venía por una intención, mis hermanos. El mismo Señor lo menciona. Cada uno venía por una intención. Y mire lo que dice el versículo 22 de ese capítulo 15. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos. Hay una diferencia. ¿Qué hizo con los discípulos? Los hizo subir. Ahí dice, esa palabra es casi obligarlos, mis hermanos. Los hizo subir a la barca. ¿Se acuerdan lo que les acontece después? La tempestad y todo eso. ¿Y se acuerdan lo que dijo Pedro? Yo quiero caminar. Y caminó. Ninguno que se acerca al Señor regresa con las manos vacías. Y en esta multitud, pero mire lo que acontece. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. A sus seguidores, hermanos, a esos que le seguían. E ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él, mire qué cosa, despedía. ¿Qué pasa con la multitud? ¿Qué pasa con los discípulos? Aquel que es discípulo permanece, pero la multitud, ¿qué hace? Toma su milagro, toma el milagro por el cual vino, agarró su milagro y se fue. ¿A dónde se fueron? Su casa, mis hermanos, a su vida, a su rutina, volvieron a ser lo que eran antes. Yo no sé, mis hermanos, a cuántos transformó, pero la palabra dice aquí que esa multitud que había sido sanada, muchos de ellos, los que vinieron enfermos fueron sanados, los que vinieron en necesidad fueron sanados, pero sin embargo dice que a ellos los despidió. Sin embargo, y esa es la multitud que dijo, un gran profeta se ha levantado. Bueno, no importa los milagros que hayan. Si nosotros buscamos el milagro y no buscamos aquel que es el autor de los milagros. Una cosa es ir detrás de milagros y Dios es el mismo, sigue haciendo milagros. Yo creo en las sanidades, hermano. Yo creo en los milagros, hermano. Yo creo que un muerto puede resucitar. A la palabra lo dice y yo lo creo. Pero yo creo en el que lo hace más que aún en el mismo milagro. Porque aquellos que se agarraron de esos milagros, hermano, pero todavía no habían visto al que hacía los milagros. A Cristo sea la gloria. Él es más que el milagro, mis hermanos. Es el autor de la vida. Así que puede resucitar si quiere muerto. Pero esa multitud regresaba. Regresaba. Ahí, hermano, en el versículo 33, usted conoce ese pasaje. Los que estaban en la barca, aquellos que eran discípulos, cuando lo vieron. Hermanos, cuando lo vieron, mira lo que dijeron. Tú eres el que haces milagros, tú eres el profeta. No, no dijeron eso. Dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Aleluya. Verdaderamente tú eres hijo de Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué confesó Pedro? Tú eres el Cristo. Aleluya. ¿Qué confiesa el que está cercano? ¿Qué confiesa el discípulo? ¿Qué confiesa la multitud? En Mateo 11, ya que estamos en Mateo, en el capítulo 11 y en el versículo 20. Entonces, comenzó a reconvenir, hermano, a las ciudades, ciudades enteras. Y si hablamos de ciudades, no por ser ciudades, sino por la gente que vive en las ciudades, en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Miren lo que dice la palabra. Había hecho muchos milagros en esas ciudades, pero no se habían arrepentido. ¿Podemos recibir el milagro? ¿Podemos recibir la sanidad? ¿Podemos? Nuestros ojos pueden ser abiertos, pero si no hay arrepentimiento, entonces no hemos recibido nada. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio. Porque viendo, hermanos, aún viendo las grandezas de lo que Dios hacía, de lo que Cristo hacía, hermanos, aún viendo, hermanos, no creyeron. Pero además de las multitudes, aquí en Lucas, en el capítulo 7, donde le dije que íbamos a estar, hay otras vidas. Ahí en el capítulo 7 y en el versículo 19, mira lo que dice. Los discípulos de Juan. Discípulos no de Jesús, hermano. Hay que hacer una diferencia. No estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de los discípulos de Juan. Dice, y los envió a quién. A Jesús. A Jesús. Miren la diferencia. Las multitudes llegan, tienen su milagro, pero se van. Juan el Bautista, hermano, vio al Cordero de Dios. ¿Y qué hizo con sus discípulos? Le dijo, vayan donde Él. Los envió a donde Él. ¿Pero qué pasaba con los discípulos de Juan? ¿Creían en Jesús o creían en Juan? ¿Yo creo en Cristo o creo en quien me predica a Cristo? Gracias al Señor por los maestros, hermano. Gracias al Señor por los maestros. Pero llega un día en la vida del creyente donde el velo es quitado. Y entonces solamente rendimos cuentas a Cristo. Juan sabía esto, mis hermanos. Juan sabía esto. En Juan, en el capítulo 3. Y volvemos ahorita a Lucas. Juan 3. 3. Y en el versículo 30. Desde el versículo, hermano, desde el versículo 22, para tomarlo dentro del contexto. Y yo quiero que ustedes vean esta palabra de aquel que fue enviado, hermano. Porque Juan sabía quién era él. Pero ¿saben qué? Que más que saber quién era él, él sabía quién era el Cristo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. ¿Y qué hacía Jesús? bautizaba. Juan bautizaba, habían dos bautizando a la misma vez. Estaba Jesús bautizando y estaba Juan bautizando. Dice, y bautizaba también en Enón junto a Salín, porque allá había muchas aguas. Dice el versículo 24, ahí todavía Juan no había sido encarcelado. El versículo 26, y vinieron a Juan. ¿Quiénes vinieron? Aquellos que le seguían, los seguidores de Juan. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, ¿sabe lo que quiere decir Rabí? Maestro, maestro. No fue el maestro Juan el que envió a sus discípulos a Jesús a preguntar. Los maestros siempre están preguntando, mis hermanos. Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Una queja, también está bautizando. Y todos vienen a él. Todos vienen a él. Tenemos un problema. Tenemos una situación. Aquel del que tú diste testimonio, ahora la gente va detrás de él, vienen a él. Lo que significaba que entonces, que si venían a Jesús, entonces, ¿qué pasaba con Juan? Estaba perdiendo. Estaba perdiendo discípulos, estaba perdiendo seguidores. Hermanos, cuando nosotros vemos al Señor, nuestros líderes y nuestros maestros pierden seguidores. ¿Sabe qué? Pierden. En este mundo se lucha por tener seguidores, hermanos. Por tener seguidores. Pero Juan luchaba por no tener seguidores. ¿Quién trabaja para otro, mis hermanos? Luchaba por no tener seguidores. Mire lo que dice. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo. A quien le corresponde que le sigan es a Cristo, no es a mí. Dice que está a su lado más el amigo. Más el amigo del esposo que está, ¿dónde? A su lado. No es el esposo, mis hermanos. Sabe su posición y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, aunque se vayan todos, y porque se vayan todos, y gracias que se vayan todos, y Juan anhelaba que se fueran todos detrás de Jesús, dice, mi gozo está cumplido. ¿Cuál es el gozo? De un maestro, mis hermanos. ¿Cuál es el gozo de un líder, hermano? ¿Cuál es el gozo de alguien que enseña, mis hermanos? Que aquellos que aprendan, que aquellos a los cuales le enseñan, hermano, sigan a Jesús y no lo sigan a él. ¿Sabe que las aves tienen sabiduría aún? Llega un momento en que sus polluelos van creciendo, nacen y los van alimentando, pero llega un momento en que los sueltan a volar solo. Y llega un momento en que tienes que buscar tu propia comida. Porque ya no son más dependientes de la madre. Necesitan ser libertados. Y nosotros como creyentes, hermanos, necesitamos que nuestros ojos también sean abiertos para seguirlo a quién, solamente a Él. Solamente a Cristo, mis hermanos. Es necesario, el mismo Juan, es necesario. Que mucho duele, mis hermanos, no le ha dado, se le casa un hijo. O se le va a estudiar fuera y usted dice, ay, ya creció, qué dolor tengo. tan bueno que era cuando era bebé. Pero qué triste, mis hermanos, si ese bebé nunca crece. Y usted lo ve y sigue con una actitud de 5 años y tiene 25. Y sigue en casa dependiendo de mamá y del papá. Pero nos quejamos cuando llega a los 18 y se va a estudiar fuera. Los maestros, mis hermanos, cuando llega la graduación, lloran porque sus estudiantes se van, pero se gozan porque aprendieron. Él mismo dio testimonio de Jesús y él mismo le dice a sus discípulos, yo he dado testimonio de que Él es el Cristo, yo no soy. Es necesario que ustedes se vayan con Él, se vayan detrás de Él, le sigan a Él. Ya no me sigan a mí, sino le sigan a Él. No lo dice así, mis hermanos. Pero la posición, hermanos, de un maestro, la posición de un líder, la posición de alguien que enseña la palabra del Señor, es que esa vida, hermano, vaya detrás de Jesús. Que no miremos hombre, hermano, que no miremos hombre, que miremos la palabra, la voz de Dios, lo que Dios habla. ¿De qué habla esto, mis hermanos? De un encuentro. Ve y ten un encuentro personal con Él. Ve y ten un encuentro personal con Él. No por lo que yo te diga, sino por un encuentro que yo, una experiencia viva con Cristo. Mire lo que dice. Él decía, aquel que tú diste testimonio, de aquel que tú hablabas, aquel que estaba junto contigo, aquel que tú diste testimonio, habrían oído los discípulos lo que decía Juan del Maestro, lo que decía Juan de Jesús. Miren el capítulo 1 del libro de Juan. Y en el versículo 15. ¿Qué hace, hermanos, un maestro? ¿Qué hace un enviado, mis hermanos? ¿Qué hace alguien que trae la palabra? Da testimonio de aquel que es la palabra viva, de aquel que es el autor de la vida. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque él es desde la eternidad. Y mire lo que dice el versículo 20, confesó el testimonio de Juan el Bautista. Lo que escucharon mis hermanos, ¿quiénes? Los discípulos de Juan. Pero lo escucharon también los que estaban allí, que venían a bautizarse y que venían a oír a Juan y que salían de todas las ciudades a escucharlo. Dijo, confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y entonces, ¿quién tú eres? Si no eres el Cristo, si no eres el profeta, si no eres Elías, entonces, ¿quién tú eres? Yo soy, el versículo 23, la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy uno que vine preparando el camino. Yo no soy, pero viene uno detrás de mí. Yo vine bautizando con agua, pero el que viene, ¿sabe qué? Viene bautizando ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Una diferencia, hermanos. ¿Hasta dónde llegó Juan? ¿Hasta dónde llegó Juan? Hasta bautizar con agua. Arrepentíos. Dice, y vino bautizando con agua. Pero cuando vino Jesús, hermano, aleluya. Cuando vino Jesús, yo recuerdo ese pasaje, hermano. Nada más, hermano, nada más de saludar María, aleluya. Y lo he dicho tantas veces y no me canso de decirlo. Cuando María, hermano, llegó y saludó, y cuando Elizabeth oyó la salutación, Juan el Bautista saltó de alegría dentro del vientre, aleluya, porque fue lleno del Espíritu Santo. Uno que llega, hermano, y cuando Cristo llega a tu vida, cuando Jesús llega, hermano, Él bautiza con el Espíritu Santo. ¿Usted ve, mis hermanos, hasta dónde uno puede llegar? Todavía hoy, pastores, líderes, siguen bautizando. Y gloria a Dios, mis hermanos, por ello. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor por nuestros pastores y nuestros líderes, pero solamente llegan hasta un límite. Pero hay uno, hermano, hay uno, mis hermanos, que viene bautizando en Espíritu Santo y fuego, y Él no tiene límite, porque a Él le ha sido dada toda la potestad. A Él oír. Como decía el presidir, a Él oír. Este es mi Hijo amado. Que nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos puedan oír, pero oír tocante a quien, al Verbo de vida. Juan, hermanos, dio testimonio. Mire lo que dice el versículo 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas el que está en medio de vosotros está, hermano. Juan sabía que él estaba en medio. Dice, vosotros está a uno en, aquí en vosotros. Ustedes no lo conocen. Ustedes no lo conocen, le está diciendo Juan el Bautista a aquellos que le estaban preguntando. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí. Aleluya. Del cual yo no soy digno. Miren, Juan sabía quién era. Juan sabía quién era él. Yo no soy digno, decía Juan. No soy yo, es él. De desatar la correa de sus zapatos, versículo 29, el siguiente día, vio Juan, hermano, aquel que envió a preguntar, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Mire lo que está diciendo aquí en el versículo 29, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, aleluya, está presente, lo reconoció, hermano. Lo reconozco. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo puedo bautizar en agua, sí, para arrepentimiento, pero solamente hay uno, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Este es aquel del quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Miren el próximo versículo. También dio Juan, ¿qué? Testimonio. ¿Recuerdan los discípulos que dijeron, mira, aquel del cual estaba junto a ti, del cual tú diste testimonio? Mira que la gente se van detrás de él. Pero miren lo que el testimonio que había dado Juan. Con ese testimonio cualquiera se va detrás de Jesús. Pero todavía Juan tenía seguidores. Diciendo, vi el Espíritu que descendía. Vi el Espíritu. ¿Quién puede ver el Espíritu? ¿Puede ver a alguien el Espíritu, hermano? Si no tiene el Espíritu. El Espíritu ve al Espíritu. Y el Espíritu habla al Espíritu. Y nadie que no tiene el Espíritu puede ver al Hijo de Dios. Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza, ese es el Cristo, ese es el que bautiza con el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No otro, no yo, yo bautizo en agua, pero Él bautiza en el Espíritu, a Él, lo señaló, ese es el Cordero de Dios, está entre nosotros, hermanos, no le vemos, pero Él es el Cordero de Dios. Y Juan lo señaló, y sus discípulos supieron que él lo estaba señalando. Pero fueron aquellos que dijeron, mira cómo las multitudes, mira cómo la gente, mira cómo todos se van detrás de él. En la cárcel, mis hermanos, en la cárcel, estando en la cárcel, a punto de morir. Pablo sabía cuándo iba a morir. Los discípulos sabían cuándo iban a morir. Sabían a dónde ir, porque el Espíritu les revelaba. Yo no puedo decir que Juan sabía que iba a morir, pero Juan sabía que estaba menguando, que su ministerio había acabado aquí en la tierra, que no podía permanecer. Así que sí sabía que iba a morir. Y antes de morir, hizo esta pregunta, Lucas 7, nuevamente, mis hermanos. ¿Eres tú el que habría de venir? Hermano, envió a sus discípulos, tal vez los poquitos que le quedaba, de los que le quedaba de discípulos, sacó dos hermanos y le dijo, vayan donde Jesús y pregúntenle, háganle la pregunta, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Solamente les voy a dejar esta pregunta. ¿Sabía Juan la respuesta? ¿Sabía Juan la respuesta a la pregunta que estaba enviando a hacer? Después de lo que vimos en el capítulo 1, de todo el testimonio que Juan dio, ¿sabría Juan que él era el que habría de venir? ¿Sabría? Yo no voy a decir nada. Pero envió a sus discípulos a que encontraran la respuesta. Usted sabe que en Hechos, hermanos, en Hechos, pasaron años y años y años y años en Hechos, hermanos, y habían allí discípulos de Juan. Todavía habían aquellos que no habían recibido el Espíritu, hermanos. Solamente un momento, acompáñeme a Hechos. En el capítulo 19, ahí nos quedamos en Lucas y venimos rápido. Hechos capítulo 19, y yo sé que estamos corriendo las Escrituras. Hermano, con calma, delante del Señor pidiendo revelación, vaya por estos pasajes nuevamente. Mire lo que dice el versículo 1. Hechos 19, 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos. En Éfeso. Hermano, habían pasado años, bastantes años. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Había muerto Jesús, hermano. Juan había muerto. Pablo está predicando. Y la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y miren la contestación. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído, hermano. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuiste bautizado? ¿Usted ve, mi hermano? ¿Usted ve? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Aleluya. Dijo Pablo, el más pequeñito, el abortivo, el que decía que no era digno de ser llamado apóstol. Él dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese, no en Juan, que no lo miraran a él, no en Juan, que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Aleluya. cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lengua y profetizaban. Eran como 12, hermanos. En Hechos, hermanos, después de tanto tiempo, mis hermanos, usted puede ver después la epístola a los Efesios, después de ver lo que pasó en Apocalipsis, pero en ese momento, ¿qué ellos hacían? 12, mi hermano. Discípulos, decía allí que eran. ¿En qué han sido bautizados? ¿Sabe qué? Hay iglesia del Señor que todavía sigue estando bautizada en el bautismo de Juan. Hay iglesia del Señor que son seguidores de Juan, y yo hago la pregunta, hermano, solamente hago esta pregunta: ¿a quién yo sigo? Porque puedo estar siguiendo a Apolo, pues puedo estar siguiendo a Pablo, o puedo estar siguiendo todavía a Juan en Hechos, en capítulo 19, tan lejos, hermanos, después de tantos años, todavía bautizados, fueron bautizados en el bautismo de Juan, y gloria a Dios que permanecieron. Y cuando vino Pablo entonces y les expuso en quién debían ser bautizados, entonces recibieron el Espíritu Santo. Seguidores todavía de aquello que había enseñado Juan. Pero, hermano, ¿a quién sigo yo? ¿Detrás de quién me voy yo? ¿A quién escucho yo? Porque yo puedo estar escuchando al hermano o la hermana que ministra aquí. Y me puede gustar uno que ministre y otro que no. Pero puedo, hermanos, detrás de este caparazón, detrás de esto que se va a podrir y se lo va a tragar la tierra, espero que el Señor venga antes. Hermano, dentro de esta miseria que usted está viendo delante de usted, ¿puede usted ver la palabra del Señor? ¿Puede usted ver lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida? ¿De quién somos seguidores, hermanos? ¿A quién buscamos? ¿Detrás de quién vamos? ¿De quién detrás de quién hemos corrido? ¿A quién hemos visto, mis hermanos? Porque podemos seguir viendo hombres, hermanos, y podemos seguir siendo bautizados, y podemos seguir actuando, y seguir viviendo a través de los ojos de ¿quién? De esa otra persona. Pero cuando se presenta a Cristo, mis hermanos, Él nos cautiva. Miren los discípulos, hermanos. Juan dio testimonio. Vamos a ver Juan, un momentito más, hermano. Juan. El mismo Juan el Bautista, en el capítulo 1 y en el versículo 1:35. El siguiente día, estamos donde habíamos leído anteriormente. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando, después de haber dado el testimonio y haber dicho, el Cordero de Dios. Y mirando a Jesús que andaba por allí. Qué precioso, ¿verdad? No sé, ¿verdad? ¿Cómo lo vería Juan el Bautista? Pero ver caminar a Jesús por allí. Mire lo que dijo, qué precioso. He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron, hermano. Hubo unos oídos que fueron abiertos. Lo oyeron hablar los 2 discípulos. ¡Aleluya! Y dejaron a Juan. ¡Aleluya! Y siguieron ¿a quién? a Jesús. ¿Por qué? Porque fue Juan el que lo señaló, el Cordero de Dios. Pero ellos al oírlo también vieron a Jesús. Y cuando vemos a Jesús, entonces ya, hermano, ya no queremos seguir a nadie más. Ya no queremos seguir a otro. Queremos seguir a Jesús. Queremos ver a Jesús. Aleluya. Mire lo que dice. Y volviendo Jesús, viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, miren lo que dijeron, Rabí. Pero no era Juan, ahora es Jesús. Ahora tú eres mi maestro. Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Venid y ved. Y se quedaron con él. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había, ¿qué? Oído. Quiere el Señor abrir nuestro entendimiento. Había oído a quién, a Juan, el testimonio de Juan, lo que Juan había dicho. Y había seguido a Jesús. Qué precioso. Qué precioso. Hermano, uno que por el testimonio de él, al hablar de él, hermano, entonces ya sus propios discípulos no lo ven a él, ven a Jesús y se van detrás de él. Eso es, mis hermanos, esa es la palabra, hermano, eso es un ministro del Señor. Uno que dice, a él oíd, a él mirad y a él seguid. Y aquellos discípulos, hermano, miren lo que dice, oyeron y se fueron detrás de él, no por lo que Juan entonces solamente dijo, sino por lo que ellos también vieron, mis hermanos. Testigos de aquello que habían visto. No, en el capítulo 7 de Lucas, usted vio cuando el mismo Jesús le dijo, id y decid a Juan, lo que habéis que visto y oído. Lo que habéis que visto y oído. No porque me lo contó alguien, mis hermanos. No porque alguien me lo dijo. No porque yo lo oí desde ese púlpito, hermano, sino porque yo he tenido una experiencia personal, un encuentro con mi Señor, porque yo lo he visto a Él, porque yo lo he oído a Él. Es mi experiencia, por lo tanto, al verlo, al oírlo, hermano, no seguiré a nadie más. ¿Sabe que cuando Jesús pasó y estaba Pedro en la barca, y viendo a Pedro en la barca, estaba caminando por allí, Jesús viendo a Pedro en la barca le dijo, ven y sígueme. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Al instante, dice la palabra, al instante, dice la palabra, al instante le siguió. ¿Qué tiene Jesús, hermano? ¿Qué tiene Él? Que con tan solo decir una palabra, le seguían. Y a los hijos de Zebedeo, hermano, los vio que estaban trabajando con su padre, arreglando las redes en la barca, y les dijo, seguidme, yo haré pescadores de hombres. ¿Y sabe lo que aconteció? Al instante le siguieron. ¿Y sabe lo que dejaron? La barca, y dejaron, ¿sabe qué más? A su padre. Ninguno, hermano, que ama más a padre, a madre o a hijo, lo que sea, mis hermanos, es digno de mí. Es digno del Señor. ¿Dónde está mi atadura? ¿Dónde está lo que me mantiene todavía amarrada a la barca que no me deja zarpar? ¿Qué es lo que me tiene amarrada que no me deja seguir a Jesús? ¿Qué es aquello que me ata que no me deja seguirle? ¿Soy de la multitud? ¿Soy de los discípulos que está viendo? ¿O aún soy de los que estoy agarrado a mi madre, a mi padre, a mis hijos, a mi esposo? Ninguno, hermano, ninguno que vino a Él salió con las manos vacías. Y hay ocasiones en mi vida que yo he tenido que decirle al Señor, Señor, yo no puedo. Yo no sé cómo tú quieres que yo arranque de mí esto. Yo no sé cómo yo puedo dejar esto. Yo no sé, Señor. Yo no sé cómo yo puedo seguirte. Yo no sé cómo me puedo liberar. Pero Él sabe. Pero Él sabe, mis hermanos. Pero Él sabe. Yo no sé, Señor, pero yo pongo mi vida delante de ti. Haz conmigo. Haz conmigo como tú quieras. Ninguno de los que oyeron, ninguno de los que vieron, hermano, volvieron atrás. Miren lo que dice uno de sus discípulos en el capítulo 1 de Juan, primera de Juan. Primera de Juan. Juan, ya no el Evangelio, sino lo que la epístola que escribió Juan, el amado. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, hermano, una experiencia que es personal, lo que hemos oído, no me lo contó nadie, hermano, yo lo recibí por el Espíritu. Lo puedo estar oyendo por quien sea, puedo leer la palabra, pero si el Espíritu no lo revela, entonces no he pálido, mis hermanos. No he recibido nada, pero cuando el Espíritu revela, mis hermanos, los oídos se abren. Lo que hemos visto con nuestros ojos, no me lo ha contado nadie. Yo lo he visto. Juan envió a sus discípulos para que vieran. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a quién, no a otro, sino al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y nos la manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera, ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Aquello que hemos visto, mis hermanos, una experiencia, hermano, si en esta hora, yo digo, Señor, yo no sé de qué está hablando esa muchacha que está ahí. Yo no sé lo que ella está diciendo. Yo no sé cómo ver al Señor. Hermano, solamente el Señor, por su Santo Espíritu, lo puede revelar. Solamente lo puede revelar el Señor. Ahí estamos cerca de Pedro. En la segunda epístola de Pedro, del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De qué se estaba asegurando Juan? De que sus discípulos pudieran ver a Jesús. ¿De qué se está asegurando Pablo? De que no se olviden de Cristo. ¿Ustedes? No mirando hombres, hermanos, mirando al Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo, ¿qué cuentos? Fábulas. Artificiosas. Sino como habiendo que visto, hermano, hay que verlo, con nuestros propios ojos en su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ellos lo oyeron allá cuando los tres subieron al monte. ¿Qué fue lo que oyeron? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y qué decía? A Él, no a otro. A Él oír. A Él oír. A Él solamente oír. Discípulos, seguidores de quién? De Cristo, mis hermanos. No de otro. De Cristo. Ahora sí, mis hermanos. En Lucas, en el capítulo 7 y en el versículo 22. Lucas 7, 22, donde comenzamos. Pablo, mis hermanos, cuando hablaba, es tan precioso lo que Pablo dice en 2 de Corintios, no lo vamos a traer, hermanos, pero luego usted lo puede ver. Pero aquellos que están anotando en 2 de Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 7, Y lo puede leer todo el capítulo. Un aguijón, hermano. Pero si era apóstol, pero si era creyente. Había oído la voz del cielo, había seguido a Jesús, le había dicho, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos de nosotros tenemos aguijones? Para que no nos enalquemos, hermanos, para que no nos olvidemos, aleluya, de que nosotros no somos carne, no somos nada, nosotros somos carne, somos tierra. Tres veces le he rogado que me la quite, que me quite el aguijón. No me lo ha quitado. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Porque mientras tú eres débil, aleluya, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay cosas, hermanos, en nuestra vida que oraremos. Tal vez no han desaparecido. El Señor no las ha quitado. Pero a las multitudes sanó cuando vinieron. Le dio vista, los oyeron, caminaron. A las multitudes, hermanos, ¿por qué un apóstol? No. Para que no se enaltezca nuestro corazón, hermanos. Porque grandes eran las visiones y grande era lo que había recibido Pablo. Un aguijón, un recordatorio de lo que somos. Porque cuando siento que me hinca el aguijón, esto es nada. Tú eres el poderoso, tú eres el Señor. Lucas 7. Versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, de todos los milagros, de lo que estaba pasando, de lo que estaba haciendo Jesús. Discípulos de Juan, mis hermanos. Y cuando llamó Juan a dos de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Ustedes como maestros, los que son maestros, los que son padres, ¿cuántas preguntas hacemos que sabemos? Para provocar, ¿verdad? Que alguien busque la respuesta. Que el estudiante busque la respuesta. Que vaya por él mismo. No te voy a dar la respuesta. Aquellos que son, no te voy a dar la respuesta. Ve y búscala tú mismo. ¿Sabe cuáles son las mejores respuestas? Aquellas que uno mismo. Aquellas que, hermano, no me dice nadie, sino que yo las sé, porque yo las oí yo misma, las entendí yo misma. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo a Jesús les dijo, ¡id! No le dijo, sí, ven, yo soy el Cristo. Hermano, el testimonio de Jesús, el testimonio del Cristo. ¡Id! Haced saber a Juan que, aleluya, la experiencia que ustedes han tenido. No porque nadie te lo contó. Ustedes son discípulos de Juan. Vayan donde Juan y vean. Díganle lo que vieron. Dice, miren, hermano, lo que dice. Lo que habéis visto y oído. Habrían regresado esos discípulos igual que cuando llegaron después de haber visto a Jesús. Los ciegos ven. Hermano, abrir nuestro entendimiento. Los cojos andan. Hermano, aquellos que andaban por camino distorsionado, los leprosos, aquellos, carga del pecado, mis hermanos, la lepra, pecado, eran limpiados. Los sordos, abre mis ojos espirituales, mis hermanos. No solamente Él vino a sanar, hermano, enfermedades naturales, Él sanó las enfermedades que nos impedían verlo a Él. Y los muertos, yo estaba muerta y los muertos son resucitados y a los pobres ese es el anunciado, el Evangelio de Dios. A los pobres, mis hermanos, ustedes, a los pobres, a aquellos que vienen delante de Él y dicen, Señor, yo tengo necesidad. Señor, yo te necesito. Señor, yo no soy nada, Señor. Yo no tengo nada que ofrecerte. Yo vengo con mi dolor, con mi angustia, con mi tristeza. Vengo con mi enfermedad, pero vengo a ti. No vengo a otro, yo vengo a ti. Haz conmigo como tú quieras. Y qué hermoso, mis hermanos. Aquellas multitudes venían buscando un milagro, pero regresaron. Regresaron a sus casas, a su vida. Los discípulos de Juan seguían siguiendo a Juan, hasta que Juan les dijo, no soy yo. Y nosotros, ¿de quién somos seguidores, mis hermanos? ¿A quién hemos seguido? Pero cuando le seguimos, hermanos, y venimos delante de él, hermanos, ya no hay orgullo. Ya hay decirle, Señor, Señor, yo estoy aquí, delante de ti. Oh, Dios mío, yo a quien quiero seguirte, es a ti. Es a ti, mi Dios, solamente a ti. Los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, mis hermanos. Aquellos que proclaman que no son nada, aquellos que tienen gran necesidad, que tienen gran necesidad del Señor. Hay un cántico. ¿Qué habla, hermano, de lo que uno no es? ¿Yo qué soy, hermano? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pedro? Yo no soy. Y ellos señalaron a todo el tiempo a aquel que habría de venir. ¿A quién nosotros en esta hora seguimos, hermano? Solamente al Señor. Que nuestros ojos sean abiertos para seguirle a Él. Aleluya. Aquellos, hermanos, que confiesan, hermanos, aquellos que confiesan, yo no tengo nada que ofrecerte, pero tú eres el